Para Uniminuto Radio estamos con el historiador Rafael Díaz, egresado de la Universidad Industrial de Santander, con un posgrado en didáctica en ciencias sociales y terminando su doctorado también en historia en una universidad de Sevilla, España. Con Rafael vamos a hablar hoy sobre ese tema tan interesante, tan actual y que tantas veces, ya se lo había dicho, buscamos solo en las enciclopedias y nos olvidamos mucho de esa cotidianidad y que tiene que ver con todos nosotros. Rafael, ¿cómo han sido en una primera entrada, una entrada introductoria, cómo han sido las elecciones en Colombia?
Bueno, gracias por la invitación. Sí, primero que todo. Bueno, elecciones, digamos, la gente las mira es como una cuestión de datos y cifras, de porcentajes, de rating, de debates, de encuestas. Pero más allá, las elecciones en Colombia son, digamos, parte de cómo se ha construido ese país. Y hay cosas bastante interesantes, bastante fuertes. Cosas para repensar y cosas que inclusive enmarcar a Colombia en un escenario internacional sobre lo que llaman el ejercicio de la democracia. Ajá. Son casi 200 años, por decirlo así, en materia electoral, el ejercicio de la democracia con varias rupturas, no es la misma democracia en estos dos siglos. Hay, digamos, unos hitos importantes, lo llamamos en historia, unos acontecimientos que nos permiten ver, digamos, en qué medida nos hemos transformado y en qué medida de pronto estamos como que en un congelador ahí esperando que algo pase. Uh-huh. Como dicen algunos, puede ser que la neutralidad ante las elecciones, la apatía o inclusive el no querer fijarse sobre una realidad nos esté llevando a unos caminos que pueden ser el totalitarismo o inclusive pueden ser los responsables de todos estos periodos que tanto daño le han hecho al país, como la violencia y lo que seguimos viendo, que más allá de la violencia hay un problema de corrupción mucho más profundo.
Ajá, bueno. Volvamos al principio. Leí en alguna parte, y usted lo estaba corroborando, son 200 años de elecciones más o menos continuas, más o menos no, continuas, bajo distintos momentos históricos, bajo distintas constituciones, ¿verdad?
Sí.
Bueno.
Sí, digamos, Colombia se destaca en América Latina por una razón. Digamos, somos un país en el que el ejercicio electoral, sobre todo en el siglo XX, no ha estado interrumpido por golpes de Estado.
¿Cuándo Rojas Pinilla tampoco?
Rojas Pinilla es una dictadura en el momento en que se presenta la renuncia del presidente, Laureano Gómez. Urdaneta entra al ejercicio de la presidencia, también renuncia y el Congreso hace el llamado para que Rojas Pinilla se encargue del poder. Algo así, hay un vacío en la banca otra vez, como dirían por ahí, una silla vacía y alguien tiene que ocuparla. Uh-huh. Y a Rojas se le lega ese espacio.
Okay.
Pero si comparamos con América Latina en general, América Latina tuvo ciclos de ruptura de golpes, o sea, entrada de los militares por fuerza. Uh-huh. O sea, de la armada, del ejército, de la fuerza aérea, y estos individuos, digamos, inclusive luchaban entre ellos por el poder, caso argentino, Venezuela, Perú. Uh-huh. Confrontan entre las mismas fuerzas por el poder.
Okay.
Tenemos también, inclusive, no solamente rupturas de dictaduras de América Latina, del ejército desde, digamos, facciones que pueden ser de la derecha, sino también de la izquierda dentro del ejército en América Latina.
Uh-huh.
Colombia no, Colombia siempre fue un juego en donde participaron de manera tradicional hasta los años 90 dos partidos. No se permitió mucho el acceso de un tercero dentro del escenario, ni siquiera hasta antes de los años 30, ni siquiera antes de ingresar a la violencia. Cuando intenta un tercero entrar al juego electoral en los años 70, tenemos ese acontecimiento, como decía hace un momento, que fue el fraude electoral en las elecciones Pastrana. Y solamente después del año 91, uh-huh, con la Constitución, ingresan nuevos actores. Uh-huh. Pero muchos de esos actores en el 2003 se depuran.
Okay. Yo lo interrumpí cuando usted habló de la continuidad y de la dictadura, mencionó la dictadura o yo la mencioné, igual lo interrumpí en ese momento. Devolvámonos al principio de nuevo para no perder el hilo.
Vemos ahí, no puedo decir la dictadura, la dictadura, el gobierno del militar en el poder, okay. Rojas Pinilla. Pero desde otro aspecto también han dicho la gente, hay otros tipos de dictadura en Colombia. Bueno, tuvimos unos tiempos de gobiernos de mano dura, inclusive durante el Frente Nacional, ¿no? Con Carlos Lleras, el hecho de ordenar que la gente se guarde en sus casas para dar un resultado electoral. O el estado de sitio que se vivió durante los tiempos de Turbay. Y es cuando comenzamos todo ese proceso de los desaparecidos, crímenes de Estado. Tenemos momentos mucho más fuertes en donde se invisibilizó a muchas víctimas de este país, que fue la década pasada entre el 2002 y 2010. Donde explota, es una cuestión de ascenso exponencial de víctimas, de desaparecidos, de gente que viene por crímenes de Estado. Entonces puede que nosotros no hayamos tenido dictaduras ni golpes de Estado, pero tenemos inclusive más víctimas que los países que han tenido dictaduras y golpes militares.
¿Eso nos hace una sociedad solapada?
Nos hace, yo creo que preferiría, como dice Hannah Arendt, me encanta, que ella dice que la neutralidad de este país, digamos la abstención y la no participación, nos hace ser cómplices de todos esos crímenes.
Okay. Bueno, yo muchas veces he dicho eso que usted acaba de decir, tenemos más víctimas que Argentina, que Chile, pero no, la gente no hace conciencia de eso, y eso a mí, en mi concepto, ha sido es porque somos una sociedad asolapada, que se cree que sí, en verdad somos el país más feliz del mundo, y mentiritas totales. Pero bueno, los primeros años del siglo pasado, Rafael, ¿cómo fueron? ¿La gente participaba, no participaba? ¿Las mujeres participamos desde el 57? ¿Cómo fue ese primer periodo electoral en la primera mitad del siglo pasado?
Bueno, en el siglo XX arrancamos como país, digamos, intentando dejar las guerras civiles, 1902. Hay un pacto entre los dos grupos que se enfrentaron por construir dos modelos diferentes. Gana el modelo más tradicional y más conservador de la regeneración. Vivimos todo un siglo con la constitución de los ganadores, porque así es la historia, y las constituciones, como dice Valencia Villa, son las cartas de batalla, esas constituciones. Y entre 1885 hasta 1930, gobiernos netamente conservadores, solamente el Partido Conservador gobernando poco más de 50 años. Dividimos el país, inclusive Reyes aplicó la carta de divide y vencerás, Santander lo divide en dos para que supuestamente no haya más guerras, al Tolima, al Gran Cauca, acabaron las guerras civiles, pero seguía participando solamente una población masculina, mayor a los 21 años, y que contara con un nivel de alfabetización. Pues para 1902 la alfabetización en Colombia no era mayor al 8%, entonces la participación real es muy poca. Solamente después de 1930, cuando ingresa el gobierno liberal, se hace una reforma constitucional en el año 32. Y dentro de esas reformas liberales bajan, digamos, ciertas características para poder participar, y es mayores de 18 años y hombres que no obligatoriamente ni tuvieran propiedad ni estuvieran alfabetizados. Aún así teníamos una cifra de alfabetización no superior al 20% en hombres y apenas de un 15% por ahí en mujeres. Entonces, realmente, ¿quién podía participar y saber realmente lo que se estaba hablando en política? Lo que hacía la gente era ir a la plaza pública a escuchar a los políticos, a los candidatos. Lo que salía en los periódicos, se leía en las calles. El impacto era más que todo en la radio, y como sigue siendo todavía en zonas rurales, la radio es la que construye la cultura política. Y digamos, la violencia que se comienza a generar es de esa lucha de política en los discursos. Monseñor Perdomo, como decían, o Monseñor Perdimos, que se le dice muy conocido en historia, hablaba de que ser un liberal era pecado. En muchos municipios de este país, lo he visto en archivos, matar a un liberal equivalía casi como a pagar lo que llaman una canasta de cerveza. Ajá. Era una multa por algo, es irrisorio que se solucionara el asesinato de una persona pagándolo. Y eso comienza a generar más climas de violencia entre porque usted es de un color u otro. Inclusive hay una violencia mucho más invisible dentro de ese juego electoral, y es que se atacaba a los protestantes. Ajá. Hasta 1940 todavía ser protestante era una persecución. En Colombia se quemaban iglesias protestantes, se perseguían a los, se apedreaban en la calle. Y digamos, el discurso se va construyendo desde unos actores que priman en decir que ellos son los que pueden defender una causa o no. Uh-huh. Pero si uno examina más a fondo todo esto, los actores han sido los mismos. Uh-huh. Ha habido unas casas, y en Colombia no se han construido tanto los partidos en un siglo, sino las familias dueñas de los partidos. Uh-huh. Conocemos las casas de los López, los Lleras, los Santos. Inclusive hasta dentro de los partidos llamados obreros en Colombia, el Partido Socialista entre 1920 hasta 1940 estuvo construido desde una sola familia.
¿Qué fue quién?
Es la familia de los Martínez Uribe.
Ajá.
Oh, inclusive Martínez relacionados.
Uribe. Sí, ¿dónde está? Martínez, pero no Uribe.
Martínez Uribe relacionados con Rafael Uribe y su familia, y en donde también entra María Cano como parte de la misma familia. Segunda y tercera generación. Uh-huh. Ellos mismos crean tres veces tres partidos diferentes y construyen un partido para sí. Uh-huh. Entonces uno ve que inclusive los partidos ha sido eso todavía. Hoy vemos que hay partidos que pertenecen a un individuo, son los que entran en juego dentro de este nuevo congreso, de, como le dicen algunos desde su propuesta política, un congreso de nuevas generaciones, pero son los mismos de las mismas casas. Hay una ruptura con Rojas. Okay. A la hora de hablar que ingresan las mujeres a elecciones. Okay. Y es interesante porque en el ejercicio de la cátedra hace dos años, cuando estábamos en plebiscito por refrendar los acuerdos de La Habana, la gente decía qué podía pasar o no. Uh-huh. En 1957, cuando le preguntan a la gente si quieren que regresen los partidos al poder y se juegue el Partido Liberal y el Conservador como el Frente Nacional los próximos, decían ellos, 16 años, la gente vota por el sí, por aquellos partidos que habían generado la violencia de los 20 años anteriores. En la cátedra me preguntaban, profesor, pero uno no, nosotros en ciencias sociales no somos parapsicólogos de predecir el futuro, pero hay unas tendencias generales que nos muestran, y decíamos, pues ya la embarramos una vez, podemos volverla a embarrar. Uh-huh. Y ganó el no. Uh-huh. Así como permitimos que llegaran otras al poder, los que nos crearon la violencia, permitimos que la gente votara por continuar esa violencia. Uh-huh. Digamos, es interesante porque Rojas Pinilla se comportó como un dictador en unas cosas, pero en otras no.
¿Sí?
Si hubiera sido la característica de un dictador tipo Pinochet, un Videla o un Getulio Vargas, ¿cierto? No diría, no acepta el resultado electoral y no regresa al Frente Nacional. Ajá. Pero deja el poder, llega a la Junta Militar y arranca el Frente Nacional en el año 58. Uh-huh. Y aún así él después intenta ingresar electoralmente, construye su propio partido como lo hicieron las casas tradicionales, hace alianzas con dos extremos, con los seguidores de la extrema del Partido Conservador, con Gilberto Alzate Avendaño, con lo que quedaba de los seguidores de Rojas Pinilla, y ahí está ese blanco, azul y rojo, y entonces juega electoralmente, pierde y sigue. Uh-huh. Y la Napo se perdió con el tiempo.
Uh-huh. Incluso volviendo a Rojas Pinilla, como ingeniero actuó de una manera muy interesante, ¿no es cierto? Son muchas de las obras que él alcanzó a hacer.
Claro, es que la gente solamente ve la idea de cambio y progreso en lo material. Uh-huh. Entonces, uno dice, sí, el país se transformó. Inclusive si examinamos en las últimas seis décadas, el país hubo una transformación en infraestructura. Se hicieron redes de carreteras, se intentó rescatar los ferrocarriles nacionales, se hizo la red de hospitales, se proyectó la red de hospitales departamentales, las sedes de las universidades públicas arrancan desde este gobierno y se proyectan. Uh-huh. Entidades como el ICETEX. Uh-huh. se proyecta desde el gobierno de Rojas Pinilla, uh-huh. que fue en ese momento el que lo acompañó Gabriel Betancourt, el papá de Ingrid Betancourt. Uh-huh. Y hay muchas cosas que avanzaron. Entonces uno diría, si fuera por lo material, uh-huh. hubo ganancias, pero también hubo ciertas líneas de censura y de presión.
Okay.
Y es cuando comenzamos también una tradición de hablar de democracia, pero también de hablar de diálogos y resolver el conflicto.
Ajá.
Rojas habló con las guerrillas del Llano y los bandoleros, pero también se rompieron esos acuerdos y sí, muchos cayeron en la ruptura.
A muchos, sí.
Guadalupe cae en ese momento.
Por ejemplo.
Y eso desarrolla más violencia.
Okay. Devolvámonos un poquito al 48, Rafael, que pues es lo que uno alcanza a ver mirando fotos de aquella época, los que seguían a... se me acaba de olvidar el nombre, a Jorge Eliécer Gaitán. Pues eran multitudes, si el hombre hablaba por la radio, ¿cómo era la participación del electorado en aquel momento? ¿Eran tan masivas esas congregaciones que hacía Jorge Eliécer Gaitán?
Digamos, Gaitán, por formación, que estuvo en la Italia de Mussolini, él sabía, digamos, cuál era la importancia de mover a la masa, como se le denomina en ese momento. Entonces, digamos, él inicia dentro de un discurso populista, inicia con ciertas acciones para que esos individuos que ya habían tenido una primera decepción con ciertos partidos obreros y se dieron cuenta que no lograron ningún espacio dentro de esos partidos obreros, ni dentro de los partidos tradicionales en Colombia, tuvieran un espacio.
Uh-huh.
Gaitán construye ese espacio desde finales de los años 30, desde su paso por la Secretaría de Instrucción, como se llamaba antes el Ministerio de Educación, por su paso por la Alcaldía de Bogotá. El discurso en la plaza pública era fundamental, como se manejó incluso en Colombia hasta los años 90.
Uh-huh.
Y es, digamos, el hombre que podía significar una esperanza para algunos individuos. Vamos a entrar a especular ahora que Gaitán es un fascista o que tenía ciertas características. Pues, digamos, cada hombre va en su tiempo. Y hay que ser reales. Y es que entre los años 30 hasta el año 42, el fascismo era muy llamativo. Inclusive aquí en Colombia, muchos individuos y actores políticos principales se hacían llamar fascistas públicamente y ellos se reconocían como fascistas.
Ajá.
Entonces,
no
era un orgullo decirlo públicamente.
Oh.
Ya uh-huh. cuando comienza Alemania a perder la guerra e Italia también, las cosas cambian.
Ajá. Okay.
Y cambia la mirada sobre lo que puede ser el fascismo. Hoy se habla de neopopulismo, pero es un populismo.
Okay. Bueno, volvamos a las elecciones y a la participación de la gente. ¿Cómo fue en el Frente Nacional?
Bueno, es interesante porque cuando participa en el Frente, inicia la mujer.
Uh-huh.
Y el paso que se da, digamos, desde la entrada a la participación de la mujer que viene a hacer con el plebiscito 57... tiene muchas características. Primero, el regreso a los partidos para turnarse al poder 4 años, que para muchos politólogos, pues eso es, digamos, en ciertas tendencias ellos hablan de que eso es dar un orden a la democracia, pero no hay entrada de otros espacios electorales. Hay cosas que también influyen, y es que dentro de esa, digamos, dentro del Frente Nacional, nosotros tenemos un valor externo y es la Guerra Fría. Y es vincular a sectores agrarios, obreros o sindicatos o asociaciones desde el discurso que pertenecen a ese otro lado del mundo, uh-huh. a ese otro lado de la cortina.
Uh-huh.
Y Colombia comienza en una política de una violencia, no es antisubversiva, sino antisindical.
Uh-huh.
Y es cuando comenzamos a lo que se ve más reflejado hoy en día, a sectarizar y, digamos, indicar que por pertenecer ese individuo a un grupo puede ser un peligro o es un peligro para el país. Entonces, construimos un discurso de antagonismo y no enemigos.
Okay.
Él es el enemigo.
Uh-huh.
Pero en el Frente Nacional, el primer paso que se da, inclusive cuando uno se pone a hablar con señoras que pudieron participar en esa vez, pasa lo que pasó inclusive a finales del siglo XIX en unas elecciones que hubo durante los tiempos radicales liberales, y es que las mujeres votaron pidiéndole permiso a sus esposos. Entonces tampoco es un voto que se fuera fabricando libremente desde el principio. En eso va la democracia, en que la gente sepa realmente qué papel tiene que jugar.
Les pedían ahí permiso al esposo, pero me imagino que votaban por quien dijera el esposo.
Sí, por quien dijera el esposo.
Claro, entonces, o sea, de libertad nada, solamente sí, un voto adicional a ese candidato que el esposo quería.
La libertad para tener la cédula guardada, nada más.
Ok, leí también en alguna parte, Rafael, que durante el Frente Nacional la participación de la gente disminuyó muchísimo porque no tenían interés, porque de alguna manera se sabía quién era el que iba a ganar con más certeza que ahora, ¿eso es cierto?
Pues la participación y abstención en Colombia es, digamos, como dirían los positivistas, se mantiene. Colombia no vota más del 53% del censo electoral. La abstención aquí es una constante. Entonces somos el más democrático de América Latina en el siglo XX al no tener golpes de Estado o dictaduras de militares de largo plazo, pero somos los de mayor abstención. Y eso pues como que nos deja en la cuerda floja. Aparte tenemos otras características importantes, y es que aquí votan hasta los muertos, buses completos, cosas como las que están pasando en ese momento, en que hay pueblos con censos electorales de 800 personas y realmente la capacidad son 400, o sea, se duplican esos trasteos de votos, la gente vota por tejas, botellas de aguardiente, tamales, sancochos. Entonces también deja mucho en entredicho esa democracia y esa participación. Pero siempre hemos tenido constantes de abstención.
En los tiempos más recientes se superó la abstención cuando Álvaro Uribe estaba en competencia con Carlos Gaviria Díaz, ¿verdad?
Digamos, ha sido hasta, creo que en ese momento fue hasta el 53-54%, digamos, son de las. Sí. Pero hemos tenido golpes bajos. La participación Santos Zuluaga, o inclusive la participación que hubo en los tiempos entre, creo que fue entre, si no estoy mal, entre Pastrana y Serpa. Entonces, hay niveles, porque digamos las generaciones tienen esperanzas, pero hay otras generaciones que entran dentro de la melancolía. Entonces, hay una generación que creyó que se iban a solucionar las cosas dentro de la melancolía y la excepción de la democracia por el fraude del 70. Otras entraron en la melancolía y la decepción por el asesinato de tres candidatos en un solo elecciones en 1990, tres candidatos en seis meses. Otros porque ya no había más opciones, y entonces durante el 2002 al 2010 la gente deja de votar. Depende de lo que pase y cómo sean devolviendo esas elecciones, esas personas entran dentro de esos espacios de abstención. Porque se decepcionan. Pero esa excepción inclusive viene de antes.
Es histórica.
No, es más que esto histórica, viene también por formación. En Colombia hay una tendencia a creer que la democracia se construye desde el aula enseñándole a votar. Digamos, es una concepción muy, muy habermasiana. Todo eso es la democracia, el discurso, ¿cierto? La teoría de la acción comunicativa. Entonces, desde el 91 venimos intentando aplicar este discurso de enseñémoslo a los niños en el aula, y que voten en el aula, y con el ejercicio aprenden a votar. Enseñémosles democracia en la universidad, enseñémosles democracia y política, pero les genera decepción, porque en el aula pasa como en la vida ya cuando son adultos. El aula es, vamos a hacerles gym day, piscinas y balones, cosas que jamás se van a cumplir porque el representante no tiene, tiene voz, pero no tiene voto. O también en muchos lugares no tiene ni voz, simplemente es una figura. Entonces, esas promesas incumplidas después de 11 años generan decepciones hasta su vida adulta. Y en la universidad pasa lo mismo. Instituciones, las universidades son instituciones que no son democráticas. Inclusive ni siquiera en la universidad pública, porque en la universidad pública la universidad puede elegir un candidato, pero el gobierno elige otro candidato. Y eso también hace que haya una población que ya no crea por formación en que ese juego es real.
Los resultados del 11 de marzo, ¿qué le inspiran?
Que siguen las maquinarias.
Bueno, pero en relación con la votación, con la participación de la gente.
Hay una participación que sigue siendo la misma. O sea, seguimos una constante de abstención. Hay un congreso en mayorías entre partidos, Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador. El Partido Liberal sigue disminuyendo. El Partido Conservador paró esa disminución que venía de los últimos 15 años. Ingresan otros dos a la competencia, los verdes fortalecidos con respecto a las elecciones de hace 8 años. Progresistas ingresan con 4. Pero hubo una disminución de un sector que venía fortaleciéndose en los últimos 20 años, que es el Polo. Por la misma ruptura con los progresistas, sí. Inclusive esa ruptura estratégicamente fue terrible, porque en elecciones de Cámara de Representantes en diferentes departamentos hizo que ni el Polo ni los progresistas lograran los candidatos que ya habían tenido en las elecciones pasadas.
Claro.
Entonces, digamos, como lo dicen en teoría de juegos, fue falta de estrategia.
Claro. Y esa es una falta de estrategia que se ha visto, sobre todo, digo yo, usted me corregirá, en los partidos de izquierda.
Sí, digamos, nos pasa a nosotros en la izquierda y les pasa también, ya que a Colombia le gusta hablar también mucho a los vecinos, en el caso venezolano. Que Chávez haya logrado el 99 hasta su muerte tener el poder, y que Maduro lleve 5 años a pesar de esas crisis económicas y esos males manejos que han hecho, y acabar de destruir el modelo chavista, pues nosotros no podemos mirar y decir que Venezuela tuvo un error, cuando nosotros tampoco somos capaces de sumar para cambiar las cosas.
Y también con el vecino del sur, Ecuador.
Sí.
Está ahora todo en revolución, no la revolución de Rusia, sino la revolución por el presidente,
sí,
que salió.
Hay choques en qué camino vamos a tomar, pero digamos, nosotros nos parecemos mucho los venezolanos, así muchos no lo quieren aceptar, y es que no sabemos sumar ni comportarnos estratégicamente para cambiar las cosas.
Okay.
Queremos cambiar, que cambie el poder, que cambie todos estos malos manejos, pero no queremos cambiar.
Bueno, ¿y cómo se percibe la participación política en las elecciones del próximo domingo? ¿Cómo las percibe usted?
A mí me tiene sorprendido, y es que los partidos que han sumado el poder durante tantos años y se han mantenido tradicionalmente los últimos 20 años, y los partidos tradicionales en Colombia, se sumaron todos en una sola fuerza. Y que mediáticamente también ha tenido un mal manejo por ciertos grupos económicos que monopolizan medios en Colombia, en donde no necesita uno tener un doctorado, ser un gran especialista académico para darse cuenta cómo se le están manejando los espacios, sí, a ciertos candidatos.
Sí.
El bombardeo.
Una observación mínima solamente, sí, hay que tener nada más.
Sí, y dentro de eso uno dice, parece que es necesario cambiar la estrategia como se está presentando en este momento para el caso de Petro. Él tiene hay una visión sobre él de ser algo testarudo, pero ha intentado, por lo que se ve en las últimas 4 semanas, de cambiar esa posición, pero ya es como demasiado tarde. Eso hubiera pasado mucho mejor en los últimos 6 meses. Pasó como el cambio de campaña de la calle la última semana antes de llegar en la primera vuelta. Y la votación, pues, es clara en algunas ciudades para algunos candidatos. Lo que pasa es que hay que luchar sobre todo por ese 50% de las poblaciones que no quieren votar.
Okay.
¿Y cómo llegarles?
Sí, los jóvenes, por ejemplo, insistamos en los jóvenes, ya que usted es profesor universitario y yo también un poco. ¿Cómo ve usted la juventud en este momento frente a las próximas elecciones?
La juventud quiere tener las cosas por su cambio de paradigma, una cosa inmediata. Eso es algo que se le ha construido a ellos. El acceso al internet es una generación totalmente diferente. Ellos consumen lo que llega inmediato a ellos, así como hicieron sus tareas de corte, de pegue muchos. Y en esa generación, pues, las redes sociales funcionan con gran impacto. La cuestión es que si ese impacto se ve después en las urnas. Entonces, no hay mucha información que les llegue. Se han convertido en unas elecciones más de memes, más que de que otras campañas, como pasó con Obama en los Estados Unidos cuando ascendió el nuevo poder, que fue por redes sociales, uh-huh. un gran impacto en redes sociales. Pero dentro de eso ellos siguen manejando todavía una falta de información que inclusive me causaba gracia hace unas semanas cuando íbamos a elecciones, que ellos decían, es que están diciendo que los 17 ya pueden votar. Ellos se siguen llevando por lo que digan esas cuestiones sin confirmar, por chismes. Uh-huh. Uh-huh. Cosas como entre jóvenes o adultos que digan que reclame un tarjetón el día de elecciones cuando no es real. Muchos de ellos no saben realmente qué representa cierta clase política en este país, que hay generaciones. Uh-huh. No estamos hablando ya de una oligarquía, sino una plutocracia, es mucho más cerrada. Uh-huh. Y yo creo que de pronto la democracia también le pasa como el capitalismo, o sea, acomodando un tiempo, uh-huh. y va formulando un tiempo. Uh-huh. Lo que vaya a pasar en democracia colombiana, que si logramos hacer un... cambiar este país no es por un candidato, sino es por la gente que es quiera cambiarlo. Okay. Y realmente en esto es que pasa como en otros países. Prefieren seguir en el mismo curso. Lo que pasa es que si ese país donde esté localizado geográficamente se ve bien o está mal lo que está haciendo. Uh-huh. Evo va para cuántos años en el poder. Y es igual que Angela Merkel. Pero Alemania, por ser Alemania, es muy bien vista, y Bolivia, por ser Bolivia, eso es un vicio en la democracia.
Ok. O sea, no hay como posibilidades de un cambio pronto, aquí tampoco.
No sé, es muy escéptico en eso.
Ok.
Si hay un cambio o no. A veces uno como que cree que pueden pasar las cosas, uh-huh. pero hay mucha pasividad. Por ejemplo, esta mañana Bogotá estaba como si fuera casi como un domingo en la tarde.
Ok.
Las por calles. El por el fútbol.
Claro, claro.
Y estamos supuesto. En un día laboral. Ok. En hora pico, esta ciudad estaba bueno, tranquila.
Y eso me lleva a una pregunta, porque también yo de fútbol no sé absolutamente nada. Ah, bueno, tampoco, menos mal. Pero de pronto usted, por ser historiador, sabe si es que todas las elecciones de segunda vuelta, cada 4 años, coinciden con los mundiales de fútbol. ¿O eso es intencional o eso es coincidencial?
Sin ser muy de la teoría de la conspiración y todas esas cosas, pues no parece ser muy coincidencia ese okay. tipo de cosas. Okay. El fútbol ha servido como una herramienta para el juego democrático en América Latina y en Europa durante uh-huh. las últimas 6 décadas. Uh-huh. La FIFA pues lo dijo y fue un escándalo cuando fueron esos 100 años de la Copa América con los Panama Papers. Sí, arreglamos los últimos 20 años de mundiales y tenemos arreglados los próximos 10. Sabemos quiénes son los campeones locales, continentales y mundiales. Uh-huh. Y es como si nadie hubiera dicho nada. La gente siguió creyendo en un campeonato. Uh-huh. Y en la Copa América y todo ese tipo de cosas. Todos esos cabezas de la FIFA y de las federaciones nacionales de fútbol en muchos países están presos. Pero es como si no hubiera pasado nada. Ajá. Putin tiene una oportunidad de hacer con el fútbol que no lo vean tan mal con una persona que ya lleva cuántos años en el poder. Es una muy buena estrategia. Ayer se estaban abrazando los mexicanos, los canadienses y los norteamericanos porque ganaron el mundial dentro de 8 años. Ajá. Y hace una semana estaban peleados porque no pueden tener unas buenas relaciones sólidas económicas. Uh-huh. Y en Colombia, pues el fútbol sirve como para bajar ánimos y calenturas dentro de la población. Uh-huh. Hay un texto muy bonito de un historiador de escuela británica, Eric Hobsbawm, que habla sobre la invención de la tradición y el fútbol en el impacto para calmar a poblaciones obreras irlandesas a finales del siglo XIX. Uh-huh. Evitar que esos obreros protestaran tanto y mejor descargaran sus energías en otros espacios. Uh-huh. Y es el fútbol.
Ajá. Eso querría decir entonces que la clase política que está hablando del cambio también nos está engatusando un poco.
El problema no es que la clase política nos quiera engatusar, sino que la gente se deje engatusar.
Quiera permanecer
sí.
engatusada.
Es como la gente que dice que es que nos llenan de novelas, pero a mí nadie me obliga a tener la caja mágica prendida.
Claro.
Yo puedo apagarlo, o puedo cambiar el canal, o puedo dedicarme a hacer otras cosas, pero no estar mirando la pantalla. Uh-huh. Uh-huh. No tengo esa obligación.
Okay.
Y por ejemplo, eso se ha visto muy bien porque también ha hecho que la gente piense de otros puntos. Por ejemplo, en el caso de los medios, han surgido otros medios alternativos para evitar ese monopolio de periódicos de más de 100 años que han logrado montar y construir todo un escenario político.
Entonces, sí. Desafortunadamente esos medios alternativos también terminan en muchos casos repitiendo los esquemas de los comerciales, y entre los comerciales se encuentra uno gente súper valiosa también. Sí. Bueno, cuando iniciábamos esta conversación yo decía que este tema es de esos aburridos, y usted me dijo que no, que hay muchos temas divertidos. Cuénteme algo divertido.
Divertido es darse cuenta que en los gobiernos radicales del siglo XIX en Santander se propone por primera vez, entre 1850 y 1860, darle la votación a la mujer, y las mujeres no votaron en Vélez porque los esposos no le dieron permiso.
Okay.
Es interesante ver que la figura de un dictador prefiere aceptar que perdió electoralmente y entregar el poder a aquellos que habían causado toda esta violencia, que habían hecho que él llegara al poder porque no pudieron controlar el país, se le salió de las manos. Y que así como, digamos, de una manera irónica puede ser una diversión hasta bastante grotesca para algunos, es que es interesante ver que preferimos regresar a los partidos tradicionales que nos llevan a la violencia y votar también para seguir en esa violencia, casi 60 años después. Es interesante que en Colombia la gente crea que el voto vale porque pertenece a un estrato o no. Entonces, en marzo la gente se quejaba en Unicentro porque no tenían tarjetones, y vimos que comenzaron a sacar fotocopias. O ya llega al punto en donde uno dice, ¿qué es lo que está pasando acá? De ver tarjetones tachados con números y comenzar a sacar el chiste dentro de todo esto y el meme. Y uno dice, esto es una democracia muy particular. es imposible creer. Que el día de votaciones sea un mercado completo, que inclusive exista también ese clima tan sucio y tan frío y de mano dura en muchas regiones y pueblos de este país, militarizados completamente, es para que la gente vote. Es como si no estuviéramos en el tiempo en que estamos. Yo puedo estar en otros países en elecciones y uno entra hasta la urna. Yo como extranjero he podido entrar al lado de la urna y quedarme ahí un rato mirando qué es lo que está pasando. Aquí no, aquí es con una seguridad, una cautela, una presión, y aún así pasa de todo. Entonces uno dice, ¿por qué todo lo estamos haciendo así? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O todo lo estamos haciendo mal?
O la humanidad la está haciendo mal en todos lados. Esta mañana escuchaba la corrupción en Italia por los estadios de fútbol también, ese tipo de cosas. O sea, ¿estamos mal en el mundo entero?
No, digamos es que estamos en una crisis. Esa fue la tendencia de los años 70, a finales de los años 70, para decir que el liberalismo nos lleva a la crisis. Y eso es lo que rescata el modelo conservador de la Thatcher y Reagan. Así como en el fascismo en los años 30, dijo, estamos en la crisis liberal, tenemos que rescatar la autoridad. La crisis es un concepto muy, muy conservador. El mundo siempre está en transformación. Okay. Tenemos que saber que, digamos, el capitalismo, apenas 200 años, un modelo de capitalismo, democracia a la par. Tenemos que entender que hay unas distancias entre muchos países, que Inglaterra tuvo su revolución en 1660. Le quitaron la cabeza al rey, intentaron construir el modelo que son ahora. Y han tenido tropiezos en eso. No es que ellos siempre hayan vivido en ese gran esplendor. Que España intentó llegar a algo y fracasó. Que los franceses fracasaron también, tuvieron grandes golpes y fracasó la revolución. Que los norteamericanos también fracasó la revolución que se dio a finales del 18. Y que en América Latina, pues cada uno tiene que construir su propio espacio. No mirarnos como que tenemos que ser iguales a otros, sino qué es lo que somos como país. Okay. O si no somos ese modelo de ese país, de esa nación, de una entidad que se quiere fortalecer con el fútbol, sino resulta que la frontera no nos está dividiendo y que somos más parecidos a nuestros vecinos y podemos construirnos como vecinos.
Okay. ¿Algo para terminar, Rafael?
Siempre hay que tener una expectativa, o sea, no. Yo creo que uno de los problemas en Colombia en la democracia es esa nostalgia porque se perdió. La gente cree que porque pierde electoralmente cuando vota, le da un guayabo electoral, como dicen, se echa la pena y mucha gente deja de participar.
Uh-huh. ¿Y ahora con fútbol el domingo bajará la participación?
Es chistoso. Yo me enteré que hace como dos semanas que había un partido el mismo día. Y digo, puede bajar. Ajá. Puede afectar mucho, puede impactar mucho. Porque, pero hay algo que no impacta. Y es que tengo entendido que los partidos van a ser en la madrugada.
¿Ah, sí?
Por horario con Rusia. Entonces, nos perjudicaría más si jugaran en España o aquí en América. Ahí sí sería grave.
Y si pierden, yo no tengo ni idea quiénes van a jugar, pero si pierden los que los colombianos quieren que ganen, entonces también.
El colombiano siempre va al mejor postor, apuesta al ganador.
Uh-huh. Entonces, ¿y si pierde?
Sí, es
en la olleta. Y si toma mucho, tampoco sale a votar porque no puede ir.
Entonces, por ejemplo, la gente le hace barra a los ciclistas cuando el ciclista va ganando. Si el ciclista se pierde, el ciclista le hace barra al equipo cuando va ganando, uh-huh, y le hace barra al candidato cuando va ganando.
¿Un sueño de perdedores por ganar, será eso?
Es como no aceptar realmente en dónde estamos metidos.
Gracias, Rafael, muy amable.
Bueno, muchas gracias.